Pero el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera
dan. Muy buenos días. Lunes 12 de junio de 2023, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Fernando Zavala. Iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna. Con una compañía, este equipo sí que es el equipo estelar,
sí, yo creo que
estimados
sí.
Señores,
vayan preparándose.
Les informamos de que a partir de ahora este es el equipo titular. Josefina Ríos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Zavala.
Extraordinario equipo, ¿eh?
Bonito, sí.
Renovado, bonito, lindo. Fresco, energía.
Oye, sí, lo que pasa es que para estos días tan fríos, la verdad es que no queremos poner en riesgo al resto del equipo.
Sí, que es gente que necesita quedarse más ratito. No.
Claro, estas mañanas frías un tiene chalcito, que taparse las patitas, sí, para no llegar y salir de la casa así nomás.
Claro, el señor director anda dando vueltas por haciendo.
Tuvo que arrancar, no, señor director, tuvo que arrancar de este frío invierno, claro. Este crudo invierno, imagínate.
Una temporada, se pone
sí,
temporada.
Por lo menos para pasar agosto. Claro. ¿Ah?
Oye, Josefina. Quiero partir con un comentario breve, pero creo que es bien sentido. Muchas veces se habla de por qué es relevante que el Estado haga bien su pega, ¿ya? Uh-huh. Y por qué uno dice, y en ese sentido yo estoy, no puedo estar más en desacuerdo con la subsecretaria de Hacienda en una entrevista hoy día donde dice que el Estado, o sea, en el fondo, estoy de acuerdo que hay que hacer bien la pega, yo creo que además quizás hay que achicarlo un poquito, pero ese no es mi punto. Mi punto es que el imperativo de hacer bien la pega no es solo un tema de eficiencia, no es solo un tema de permitir que la sociedad funcione mejor, no es solo un tema incluso de deber cívico, a veces es un imperativo moral, ¿eh? Y creo, estimada Josefina, que en el tema de salud, en el tema de gestión de la crisis que estamos viviendo en términos de los virus, de la crisis de niños, digamos, siendo afectados por virus, se nos vuelve a recordar justamente ese imperativo moral. Le estamos exigiendo a las autoridades que hagan bien su pega, no solo porque deben hacerlo y porque, digamos, la gestión, la eficiencia del Estado nos ayuda a todos, sino que porque moralmente es el deber de ellos y es el deber de ellos hacerlo para salvar vidas. Y me parece, estimada Josefina, con todos los antecedentes que se manejan hasta ahora, que lamentablemente ha habido un poquito de falta de este imperativo moral en la gestión de salud, lamentablemente.
Sí, yo por eso puse esta canción. Yo creo
el
que
juego verdadero.
El juego verdadero. Durante la administración pasada vimos a muchos de los que hoy están en el gobierno criticar duramente la gestión del gobierno del expresidente Piñera, sobre todo en torno a la pandemia del COVID. Dijeron cosas bien duras, la verdad, en ese momento, y la verdad que recordarlas ahora y devolver con la misma moneda no ayuda en nada. Yo creo que es importante que todos nos pongamos a disposición en la medida de lo posible para tratar de subsanar esta situación, pero sí creo que esto requiere un aprendizaje, y cuando uno se enfrenta a situaciones reales y te tienes que hacer cargo de esas situaciones, cambia la perspectiva, o debiera cambiar. Es fácil ser oposición y disparar, pero muy distinto es cuando tú te tienes que hacer cargo y cuando te tienes que adelantar. Y en este caso en particular las señales estaban dadas. El invierno fue muy, muy duro en términos virales en el hemisferio norte. Generalmente esas situaciones se repiten. Empezamos a ver las curvas de alza viral en otoño, inusualmente disparadas, cuestión que también era una señal importante, que al parecer se soslayaron, y hoy vemos una crisis muy compleja que afecta sobre todo a los menores, a las guaguitas, y eso tiene, para mí al menos, un componente adicional, donde más debiéramos estar preocupándonos respecto a cómo solucionarlo. Yo creo que en ese sentido la gestión es muy importante, también la transparencia y el flujo de información. No es posible que la ministra de Salud no se le esté entregando la información, una información certera y ajustada y a tiempo de lo que está sucediendo. No puede ser. Y no puede ser que, dada toda la experiencia que hubo ya respecto a la integración público-privada, no se esté usando. Estamos hablando de vidas de personas, y en ese sentido yo creo que es muy, muy importante usar la experiencia acumulada, y además ser lo suficientemente humilde para reconocer cuando tú no te la puedes y tienes que pedir ayuda.
Y que no, y que a nadie le falte una cama, ¿no?
Y que a nadie le falte una cama. El dictamen, no sé, no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero el artículo para la ampliación de camas pediátricas se firmó recién el viernes pasado por el subsecretario de Salud. Hoy se le está pidiendo la renuncia. No sé si esa sea la solución, el tiempo lo dirá. Pero se habla también de acusaciones constitucionales, pero yo creo que después veamos eso. Ahora hay que hacer la pega y sobre todo de parte del gobierno asumir que está a cargo de la situación.
Claro,
y que esto no es un juego, y claro, que hay que ponerse las pilas, y sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas.
De niñitos a las niñitas.
Sí.
Ya, oye esta semana,
ojo, y cuando no lo haces tiene un impacto también. El presidente Boric bajó en una semana 8 puntos.
Sí, claro.
10 puntos había subido tras la cuenta pública. Y en menos de una semana se cayó todo ese aumento. ¿Por qué? Porque al final la realidad es lo que pesa.
Sí, y más allá de la encuesta, el imperativo moral, la que,
sí, bueno, por supuesto,
que se muera una niñita o niño.
Seis niños ya se han muerto.
Oye, cambiando de tema, Josefina, esta semana además tenemos otro juego bien verdadero.
Tenemos varios.
La Fed aparece por fin en el, digamos, tenemos la reunión. El 14 de julio en la tarde se va a dar a conocer la decisión de política monetaria. Fíjate que la semana viene es bien interesante lo que va a pasar, porque, bueno, obviamente la noticia más relevante es la decisión de la Fed. Pero vamos a tener datos de inflación mañana y el miércoles. O sea, justo antes. Van a estar reunidos los consejeros.
Van a tener ahí calentitos.
Mañana CPI, el miércoles PPI.
Pues sí, salió del horno.
Uno es el del punto de vista del consumidor, otro es del punto de vista del productor. Eso es martes y miércoles. Y mira la...
Las cosas están bracópulos.
Extraordinaria.
¿Ah?
Un abrazo para ella.
Sí.
Viste, hablando de recién nacidos.
De recién nacidos, de juventud.
Oye, bueno, vamos a tener datos de inflación mañana y el miércoles. La Fed, fíjate, se está enfrentando a una decisión, que obviamente todas las decisiones son complejas, pero es interesante porque hasta hace algunas semanas había una trayectoria relativamente clara, digamos. Se hablaba de 2 subidas de tasas adicionales y luego se preveía que iba a haber una pausa. Pero los últimos datos han empezado a consolidar la tesis, José, de que puede ser que este sea el minuto de una pausa. Entonces se pone una situación compleja, porque si las cifras de inflación que van a salir el martes y el miércoles hablan de una inflación todavía persistente, todavía más alta de lo que la Fed quiere lograr,
su meta.
Va a tener que tomar una decisión dificilísima entre hacer una pausa y en alguna manera estar de acuerdo con el mercado en que quizá no es el minuto de seguir subiendo, o seguir trabajando, seguir impulsando, seguir metiendo elementos para que la inflación logre reducirse. ¿Ah?
Sí. Oye, en Chile hay un debate bien parecido respecto a qué debe hacer el Banco Central con respecto a la tasa. En junio también tiene reuniones, la próxima semana, la reunión del Banco Central. Y hay una discusión sobre todo relacionada con los ex banqueros centrales, los ex presidentes del Banco Central y economistas bien, bien conocidos que han trabajado en instancias parecidas, respecto a que podría estar un poco retrasado incluso el Banco Central en su decisión de bajar la tasa. Eso sobre todo por los datos que hemos conocido de producción.
Llevamos 4 meses a la baja. ¿Eh?
Claro, producción industrial, y también ahora al conocer los datos de desempleo que han ido persistentemente al alza también. Por lo tanto, ahí hay una discusión respecto a cuánto se debe esperar. Se había hablado de julio o septiembre, pero hay quienes incluso impulsan que la decisión sea ahora. En otras noticias del Banco Central, el viernes en la tarde anunció que iba a comenzar una compra de divisas, de dólares, para aumentar sus reservas. Recordemos que estas disminuyeron bastante luego de que el dólar se disparara y el Banco Central comenzara todo un plan de venta de dólares para poder equilibrar el precio. Y dado que las cosas están un poco más tranquilas ahora y que el dólar está a buen precio, ha decidido salir a comprar, lo que no tuvo un impacto tan mira, importante como comentábamos hoy día en la mañana.
Desde, yo diría, después del estallido de violencia, y bueno, obviamente durante toda la pandemia, el Banco Central estuvo básicamente inyectando dólares, vendiendo dólares, en un esfuerzo de contener el alza súbita que se produjo en los precios, estabilizar el precio.
Que tiene la inflación, sobre todo el precio del
dólar. Claro, pero el Banco Central nunca va a querer, me parece a mí, digamos, contener el alza. Lo que quiere es estabilizarlo. En el fondo, que se estabilice en alguna banda de precio. ¿Ya? Y en opinión de ellos, dado que eso ya se habría logrado, ahora toca reponerla. El nivel de reserva. Entonces anunció que va a estar comprando pues 10 mil millones de dólares, o sea, hasta un total de 10 mil millones de dólares por un plazo de hasta 12 meses. Sí. Debería comprar hasta 40 millones de dólares diarios a través de subastas competitivas. Sí, yo te decía en la mañana que si bien tuvo un impacto, 15 pero, pesos pero alrededor, sí, pero no demasiado.
No va a volverse loco.
806 lo tengo ahora. Cuando se anunció esto, el dólar andaba por ahí cerca de los 790. Había cerrado el viernes, 792 creo que cerró. Entonces, si bien obviamente tuvo un impacto, tampoco es como para volverse loco, cuestión, ¿eh? Lo que yo creo que habla esta vez de que el Banco Central tuvo un buen ojo para elegir el timing de su intervención,
¿eh? Oye, cambiando de tema, súper de tema. Un fin de semana bien deportivo.
Sí, pues.
Con hartas finales bien impresionantes. Nole. Que bate todos los récords en términos de Grand Slam. 23.
Tiene 36 años, Novak Djokovic.
Implacable. Sí. ¿Viste el partido? Sí. Yo no lo pude ver
ninguna
entero.
Ninguna posibilidad contra yo.
Pero
algunos me discutían el domingo. No, sí, tuvo peleado.
No,
no estuvo peleado.
No tuvo nada que hacer. El primer, claro, el primer set, ahí hubo algo más que hacer. Y ya cuando pierde el tiebreak, Holger. Casper Ruud, ya cuando se cae en el tiebreak ya no hay mucho más que hacer, y ahí viene el vendaval Nole, que impresionante ganador de todos los tiempos, y yo creo que es muy difícil sobrepasarlo, porque además uno lo ve y está en muy buen estado físico y jugando un tenis increíble. Por lo tanto, yo creo que le quedan sus años, fíjate.
¿Tú sabes cuánto ha ganado Novak Djokovic en premio?
No.
Estaba buscando una cifra. No es muy clara la cifra, ¿eh? Pero mira, ha ganado 3 veces Roland Garros, ha ganado 23 veces un Major, y la revista Forbes habla de 510 millones de dólares a lo largo de su carrera, ¿eh?
Seco,
¿no?
Oye, y el otro que ganó esta vez por primera vez en su historia fue el Manchester City.
No, perdona, aclaremos. Son 170 millones de dólares en premios, que a todo esto es lejos el que más ha ganado de todos los jugadores. Imagínate que Rafa Nadal se calcula que es 135 y Federer 131.
Lo que pasa es que Nole además ha ganado mucho.
Y además,
Mil y esas cosas que dan mucha plata.
Claro, entonces 170 millones de dólares en premio y hay 350 millones de dólares aproximadamente en otros ingresos como publicidad, etcétera.
¿Ah? Qué sé yo, viático, como el que quiere contar la subsecretaria.
¿Cómo se llama? Licencia, franquicia, la marca.
Programas de, no sé.
Ahora, en ese ámbito Nadal ha sido más y definitivamente el que más ha ganado en ese ámbito es Roger Federer,
bueno,
que se calcula que casi mil millones de dólares en ingresos.
Tiene que ver con la personalidad de los jugadores. O sea, obviamente la personalidad de Federer y de Nadal, en menor medida, pero también es mucho más atractiva que la de Nole. Federer es un caballero, es simpático, es gentil en la cancha, es buena para la vida social. Es verdad, si es que es un tipo que es como es bien caballero, es bien simpático, es muy querido por todos los por el circuito y por la gente. No le es un tipo más pesadito, es más hosco, habla menos, le celebra los puntos en la cara a sus rivales. Entonces obviamente que para un auspiciador debe ser más rentable auspiciar a Federer que a Nole, pues, lógico.
Sí, como tres veces pareciera.
Pero por supuesto, si el otro es antivacuna, tiene una serie de cosas que son
Cosas curiosas.
Claro, que te alejan un poco de la figura.
Genio y figura.
En este caso no se da hasta la sepultura. Oye, ya, por el Manchester City, que
Manchester
ganó.
City, extraordinario.
Que ganó.
Ahora, el partido no estuvo muy bueno, ¿eh? Me van a criticar, yo sé, pero no. Lo digo y qué.
Ya.
Lo vi y la verdad que.
¿No te gustó?
Mira, opinión un poco experta, pero encontré que ambos equipos, como que unos fallos que no están a la altura del nivel de equipos que estábamos viendo jugar en la cancha. Pero bueno, ganó y ganó con justicia. Un equipo que además
Ha hecho la pega.
Ha hecho mucho la pega.
Ha hecho la pega. Bueno, le ha ayudado harto los petrodólares, digamos, en la pega.
Claro.
Pero han hecho la pega, contrataron a Guardiola, que es un tipo con una filosofía de hacer las cosas. Ha sido persistente en el tiempo. Bien por ello. Oye, y hablando de fútbol, murió Silvio Berlusconi.
Cavalieri.
El Cavalieri, que fue dueño del AC Milan por mucho
tiempo. ¿Lo vendió?
Sí, tengo entendido que lo vendió. Sí. Primer ministro italiano, conocido por ser quien le puso glamour y sexo a la televisión italiana y después a la política italiana. 86 años.
Bastante controversial.
Súper controvertido, sí. Súper controvertido, pero con un inmenso poder en Italia, mucho arrastre. De hecho, su partido, el Forza Italia, es miembro de la coalición gobernante ahora. Así que, bueno, un saludo a sus familiares.
Oye, se concretó la compra de Credit Suisse por parte de UBS. Se concretó en el sentido que ya está plenamente integrado. Esto se anunció ayer en la noche. Increíble, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho? En dos meses, uno de los principales bancos del mundo es absorbido por otro de
sus competidores. Oye, ¿viste? Estaba leyendo el fin de semana al respecto que hay una nueva apuesta por Latinoamérica y sobre todo por Chile.
De Deutsche Bank. Conozco a los personajes.
Sí, que bueno, que venían justamente de Credit Suisse y
uno de ellos. ¿O los dos?
Yo creo que los dos.
Ah, yo conozco a uno que venía de Credit Suisse, efectivamente.
Y claro, y que tienen transformar también a Chile en plataforma para México, Brasil y no sé qué otro país más. Y claro, volviendo a Latinoamérica después de que salieron sobre todo por los escándalos de Odebrecht. En ese momento Deutsche Bank decide salir un poco de Latinoamérica, dado los problemas que estaba teniendo todo el tema de financiamiento en este continente, y hoy deciden volver de la mano de estos ejecutivos que tú conoces, uno nos puedes contar de ellos. Uh-huh. Y
grandes personas,
me imagino, y vuelven al país con ganas de hacer cosas entretenidas, me imagino.
Claro, con un foco en banca privada principalmente, sí. Wealth management, sí. Oye, yo te tengo que pasar.
Sí, pues si no, yo puedo seguir hablando de mil cosas, pero ya.
Ya, cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicio y última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent, con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Los amigos de Independencia, Administradora General de Fondos, están dedicados a buscar buenas propiedades, bien ubicadas y además bien gestionadas por un equipo que sabe realmente, que lleva más de 30 años haciéndolo. Si usted quiere invertir en un portafolio diversificado de este tipo de activos, búsquelo, Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, y el dólar en este momento está en 805, subiendo, decíamos, respecto al cierre de la semana pasada. Así que puede ser un buen momento quizás para vender los dólares que ya tenía y que había comprado a precios tan baratos. Bueno, como sea, el mejor lugar para hacerlo es Mercado G, una plataforma amigable, fácil, además donde sus ejecutivos te resuelven las dudas rápidamente y eficientemente. Todo esto a través de tu teléfono. Ingresa a mercadog.com y verás todas las posibilidades que existen ahí.
En Cnegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que usted consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cnegocia.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales y también extranjeros, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con Mercado con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago en la cuenta digital de Mercado Libre.
Ahora las tarjetas Santander son más seguras y fáciles de usar, ya que llevan menos datos impresos y están disponibles para el nuevo pago QR. No tenés que andar ahora tapándola, que está cuando uno compraba antes y ponía la mano para que no te leyeran el número. Todo eso ya se acabó. Así que con las nuevas tarjetas Santander vas más seguro. Santander, tu banco.
Ya, Josefina, tenemos en estudio a don Alejandro Weber, gran amigo decano además de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Don Alejandro, ¿cómo le va? Hola,
don
Alejandro.
Fernando, doña Josefina, ¿cómo estás? Gracias por
bien,
la invitación.
Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, pues muchas gracias.
Oye, tenemos harto tema hoy día, pero partamos por el informe, ¿eh? el informe, el reporte. Ustedes publicaron la semana pasada el acostumbrado reporte sobre el estado de la mora, al estado de la deuda de los chilenos. ¿Cómo está la cosa, estimado?
Está mala la cosa, la morosidad son las deudas que no se pagan. Recordemos que la deuda responsable ha sido eje central de nuestro modelo de desarrollo. La deuda ha permitido que las personas accedan a su vivienda, a una mejor calidad de vida, en fin. Pero el problema es cuando las deudas no se pagan. Y fíjate que haciendo un balance con Equifax de los últimos 10 años, la cosa sigue más o menos igual. ¿Y por qué? El año 2012, a finales del 2012, teníamos 4 millones de morosos. Hoy día tenemos 4.150.000. ¿Qué ha pasado en el intertanto? Muchas cosas, entre ellos borronazos. ¿Eh? Y esto es como el chiste del sofá de Don Otto. Usted puede sacar el sofá, en este caso el registro, pero el problema de fondo no se mejora. Sí. Y el problema de fondo es que las personas no tienen liquidez permanente, ingresos permanentes, para poder llegar a fin de mes. Y si uno ve los números gruesos, ¿qué significa tener hoy día 4.150.000 personas en mora? Significa que el 27% de los mayores de 18 años no llega a fin de mes. Esa es la realidad. Y cuando tenemos 10 años de estancamiento económico, Gonzalo Restín escribió una columna muy buena,
muy comentada. Sí, muy a pesar comentada. De que la escribió el licenciado, pero es muy buena
la columna.
Está fantástica la columna. Pero Gonzalo tiene toda la razón. Y si uno hace un balance de cuáles son los predictores de la morosidad, porque la morosidad es un síntoma del funcionamiento de nuestra economía, básicamente es empleo. Cuando hay más empleo, baja la morosidad. Cuando hay menos empleo, aumenta la morosidad. ¿Y qué ha pasado los últimos 10 años? Hasta el año 2014, el país crecía con fuerza, el primer gobierno del presidente Piñera entre el 5 al 6%, y del año 2014 en adelante nos estancamos, y nos estancamos por varios motivos, pero permíteme hacer un pequeño raconto. Uno, una reforma tributaria del ministro Arena, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que frenó el crecimiento de manera súper significativa, con impuestos a las empresas, que a mi juicio fueron excesivos. Una reforma que pretendía recaudar 3 puntos del PIB y terminó recaudando la mitad. Antes de esa reforma, Chile crecía por sobre el promedio del mundo. Éramos, de hecho, el país de Occidente que más crecía. Después de esa reforma, empezamos a crecer bajo el promedio del mundo. Primer acto. Segundo acto. Una crisis institucional profunda, gatillada el 18 de octubre del año 2019, que generó mucha inestabilidad en el país y que eso perjudicó la confianza de los actores económicos en nuestra economía. Y ahí vino un segundo frenazo con todo lo que conocimos después con un fallido proceso constituyente anterior. Y ahora, si me permiten un tercer acto, tenemos un gobierno que tiene una visión, a mi juicio, estatista del desarrollo. Y esa visión se ve reflejada en todas las reformas importantes. En la reforma de pensiones, que finalmente desconfía de la acción de los privados, desconfía de la capacidad de elección de las personas y genera un monopolio estatal, en una reforma tributaria que también frena el crecimiento, en una estrategia nacional del litio que impulsa nuevamente al Estado empresario con un rol central. Entonces tenemos un enjambre de cosas, al menos 3 actos, que son cuestiones que hemos hecho en Chile, y a eso tenemos que sumar un escenario económico global complejo. Entonces estamos en una tormenta perfecta, y lo peor es que la proyección de crecimiento para los próximos años sigue siendo baja, no más del 2%. Hacienda dice que al 2027 vamos a crecer un 2,4%, muy poquito.
Sí, Alejandro, pero hay temas que también son estructurales y que trascienden incluso las decisiones que está tomando este gobierno, que claro, como bajo tu lógica, no ayudan mucho a mejorar el problema, y que tienen relación con los bajos sueldos y también la informalidad de nuestro mercado laboral. Y ahí es muy difícil que, claro, por lo mismo que tú dices, no genera estabilidad para que la gente en el fondo pueda gastar lo que tiene, y ahí incurre básicamente en crédito, los que después no puede pagar, porque al final es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuáles son las salidas a este tema que yo creo que son más profundos? Porque obviamente afectan el mercado laboral como un todo.
Sí, tú ves en el clavo, José, está todo vinculado, y nuestro mercado laboral es la piedra angular olvidada de las grandes reformas. Si vemos las cifras, hoy día tenemos 8,7% de desempleo a nivel nacional. Pero si uno va al caso de las mujeres, es 9,5%. Las mujeres son más afectadas. 27% de informalidad total, pero las mujeres 29%. Brechas de género que persisten. Hoy día, de cada 10 hombres, 7 trabajan. En cambio, de cada 10 mujeres, solo 5 trabajan, un poquito menos, de hecho. Y cuando uno ve los salarios, los ingresos, al menos la información oficial, es que el 50% de los trabajadores formales en nuestro país gana 460 mil pesos o menos. Yo tengo la impresión que incluso estas cifras de informalidad y de salarios están subrepresentadas y podemos estar hablando incluso de mayores niveles de informalidad. Por eso es que, por ejemplo, en la reforma de pensiones, cuando se discute subir los puntos de cotización o cuánto va a reparto, cuánto va, o solidaridad y cuánto va a las cuentas individuales, toda esa discusión está muy bien. Yo personalmente creo que todo tiene que ir a cuentas individuales, pero más allá de eso, es muy difícil mejorar las pensiones en el largo plazo y es muy difícil también bajar la morosidad si es que no reactivamos nuestro mercado laboral. Y las soluciones para eso, por cierto, que son complejas.
Oye, Alejandro, solo para ir cerrando el tema de la mora, hay el informe es bien completo. ¿Tienes alguna conclusión interesante para contarle a nuestro auditorio respecto de, por ejemplo, tramos, segmentos socioeconómicos? ¿Cómo evoluciona? ¿Hay algún, por ejemplo, grupo social que se dispare en términos de la mora últimamente o que llame la atención su comportamiento?
Sí, un tema bien delicado, la verdad, porque cuando uno segmenta por grupo socioeconómico, encontramos que el grupo socioeconómico D representa el 62% del total de los morosos. Y esa es una cifra.
Corazón de la clase media.
¿Y el porcentaje de población será del orden de qué? ¿40%?
Del orden del 40, entre el 35 y el 38%, más o menos. Entonces, o sea, está totalmente sobre representado.
Y además, en pleno.
Ese grupo socioeconómico en particular, el 47% está en morosidad. Pero también hay otro grupo que se le ha prestado poca atención, pero que tiene niveles de morosidad muy, muy altos, que es el grupo C2, uh-huh. Que si tú quieres es el techo de la clase media, y ahí estamos hablando de cerca de un tercio de ese grupo hoy día está en morosidad. Entonces, algo está ocurriendo que ni el crecimiento económico o esta falta de crecimiento de los últimos años, y por el otro la acción del Estado, no está llegando. Y solo para...
O sea, eso que se dice que la clase media no recibe ni por arriba ni por abajo, es cierto, digamos.
O sea, al menos las cifras lo ratifican. Y fíjense que ustedes, ahora que estamos en esta discusión de pacto fiscal, en fin, evidentemente el crecimiento tiene un rol súper importante. Pero el Estado, en su rol de redistribución de los ingresos que recibe, también tiene un rol súper importante. Y nuestro Estado ha demostrado ser ineficiente en generar bienestar a aquellos grupos que lo necesitan. Y luego, si vemos los tramos etarios, es decir, qué grupos de edad están en peor o mayor o mejor situación, fíjate que los mayores de 60 años en general están bastante bien. Históricamente lo han estado. Son grupos que tienen mucha menos morosidad que los que están activos. Tienen menos gastos, ya están en una etapa en que seguramente muchos de ellos pudieron financiar buena parte de sus gastos. Pero por el otro lado,
pero
también,
Alejandro, puede ser también que les den menos crédito, por lo tanto son menos, tienen menos morosidad porque tienen menos acceso al crédito también.
Eso es correcto, pero eso se ve más de manifiesto en los grupos más vulnerables, que son grupos que efectivamente el grupo E, por ejemplo, tiene morosidad muy chiquitita porque tiene poco acceso al crédito, y las cifras también muestran que cuando las condiciones de crédito son más restrictivas también baja la morosidad, ¿no? Eso es así. Pero también hay otro dato.
Oye, y mujeres con hombres también, ¿eh? Es bien notable la diferencia.
Sí, y es bien preocupante porque cuando uno mira como porcentaje de la población total, hombres y mujeres se mueven exactamente igual, por ley de grandes números, ¿no? Pero cuando uno ve los montos de las mujeres y los hombres, hoy día los hombres están teniendo horas promedio de 2.5 millones y las mujeres de 1.5 millones.
Somos mejores pagadoras.
Es que eso, fíjate que es súper interesante. No, porque uno
son igual de morosas, pero se endeudan menos.
Bueno, pues somos más responsables.
Uno podría pensar, y nos encantaría poder decir
pero
que
además cuando
son...
tú le prestas a una mujer, le prestas a una familia.
Bueno, sí, pero nos encantaría poder decir que las mujeres son más ordenadas, más responsables, pero la verdad es que nuevamente esto no es responde así a tu tesis, Josefina, y es un reflejo del mercado laboral. Sí. Mujeres que ganan menos plata, tienen menos acceso a crédito, ¿no? Y hay brechas salariales que hoy día todavía perduran.
Exactamente. Oye, cambiando de tema, Alejandro, tú fuiste subsecretario de Hacienda, hoy día estamos con una discusión a nivel país de impuesta por el señor presidente de la República, que en su cuenta pública de 3 horas y media nos habló varias veces sobre la reforma tributaria, que la reforma tributaria era básicamente la solución a muchos de los problemas.
Hoy día se llama pacto fiscal.
Después le pusieron como nombre pacto fiscal, yo creo que tenía mala prensa reforma tributaria. Sí. Hay voces que dicen que estamos en un muy mal momento para estar subiendo impuestos, de hecho ya como que eso es un medio consenso, pero al mismo tiempo vemos a los grandes empresarios juntándose con el ministro Marcel y hablando como de acuerdo. ¿Cuál es la visión de tuya habiendo estado sentado en esa misma situación?
Sí, hoy hay tantas cosas. Uno, nos dimos cuenta después de la cuenta pública que la reforma tributaria la soluciona a todos los males de Chile. De hecho, llamé a un amigo para felicitarlo por el cumpleaños y me dijo que no se lo iba a celebrar porque no se había aprobado la reforma tributaria. Entonces, en ese contexto, ahora pasa algo que es bien peculiar, porque el presidente habló insistentemente de la reforma tributaria, pero el ministro de Hacienda luego habla de un pacto fiscal, que es algo completamente distinto. Una reforma tributaria para el
¿cuál es la diferencia de este real?
Bueno, una reforma tributaria para efectos de este gobierno significa subir los impuestos, ¿no? Ah. Ahora, cuando uno habla de un pacto fiscal, yo entiendo que es un acuerdo para revisar la política fiscal. ¿Y qué es lo que hace la política fiscal? Hace dos cosas. Ve cuánto y cómo recauda el Estado, uh-huh, y cuánto y cómo gasta el Estado. Uh-huh. Por lo tanto, ese enfoque a mí me gusta. ¿Cuáles son los pilares que a mi juicio deberá tener si es que asumimos que es un impacto fiscal? Primero, crecimiento económico. No es posible seguir con los niveles de crecimiento que tenemos hoy día. Va a ser difícil porque las condiciones estructurales están complejas, pero tenemos que incentivar el ahorro, la inversión y la creación de empleos formales. Tenemos que reducir la informalidad. Eso es un elemento central. Un segundo componente significa, bueno, para incentivar el crecimiento, ¿por qué no pensar en reducir algunos impuestos? Por ejemplo, de forma transitoria. Hemos visto cómo algunas empresas se están yendo de nuestro país porque les ofrecen tasa cero a grandes proyectos de inversión. Entonces, este concepto de que la recaudación o mayor recaudación significa subir los impuestos es un concepto errado. Lo vimos uno en la reforma tributaria del ministro Arena y lo vimos también en el año 2022 cuando el Estado recaudó más y tuvo un superávit fiscal por el crecimiento económico del año 2021 sin subir ningún punto de impuestos, y eso es un elemento súper central. Y lo segundo, la modernización del Estado. A mí me llama la atención cuando algunos entienden la modernización del Estado como cortar los viáticos,
los lápices,
comprar menos confort a fin de año. No, la modernización del Estado es un tema súper complejo. En el gobierno del presidente Piñera nosotros introdujimos cinco proyectos de ley de modernización del Estado. Uno de empleo público, otro de alta dirección pública, otro para mejorar los gobiernos corporativos del Estado, otro de compras públicas, otro de responsabilidad fiscal. De esos proyectos, el único que avanzó fue uno que no nombré ahora, que es de transformación digital, y el resto, enormes resistencias. Fíjate que con Felipe Larraín, exministro de Hacienda, hicimos un cálculo súper simple. Si uno considera empleo público, es decir, cortar la llave a las contrataciones de personas no calificadas. Dos, compras públicas más eficientes, es decir, que no paguen sobreprecio, sino que paguen precio de mercado y no, entre comillas, precio justo, que es otra discusión. Y por el otro lado, ajustar algunos programas sociales mal evaluados, uno podría llegar a 1,8 puntos del PIB. Eso es mucha plata. Supongamos que no llegamos a esos 1,8 puntos del PIB. Un plan serio permitiría de todas maneras poder ahorrar y reasignar cerca de 2.000 millones de dólares al año. ¿Cuánta es esa plata? Suficiente para subir la pensión garantizada universal con muchos recursos sin subir ningún punto de impuestos. Entonces, si es que vamos a hablar de un pacto fiscal serio, tenemos que hacer un plan serio. Y eso significa crecimiento económico, eventualmente ajustar algunos impuestos en forma transitoria y tercero, avanzar en una modernización del Estado, pero con mayúsculas.
¿Estarían los votos para eso, Alejandro? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es necesario un pacto fiscal?
Yo creo que es necesario retomar el crecimiento y hacer que el Estado gaste bien. Si es que el gobierno quiere financiar todo lo que el presidente Boric señaló en su cuenta pública, estamos hablando de 8 puntos del PIB, 24 mil millones de dólares. Ahora el ministro Marcel dice que ya no es una reforma de 4,2 puntos ni de 3,6, es de 2,7 puntos del PIB.
Pero igual es alto eso.
Es mucho, y las cifras no calzan. Yo creo que lo que tenemos que ponernos como foco es una prioridad de gasto. Y a mi juicio, lo que realmente tenemos que hacer hoy día es seguir mejorando las pensiones.
¿Y aumentar la base impositiva?
Esa es una discusión incómoda, pero es necesaria. Fíjate que hoy día en Chile el 25% de los trabajadores pagan impuestos. En la OCDE el 75%. Eso significa avanzar a que los grupos de clase media paguen mayores niveles de impuestos. Esa es una discusión políticamente súper compleja y yo al menos veo difícil que el gobierno actual quisiera avanzar en esa dirección.
Y volvemos
al problema. Todos pagamos ese tipo de impuestos.
Y volvemos al problema inicial respecto a la informalidad que existe hoy en el mercado laboral chileno. O sea, tampoco sabemos cuánto aumentaría finalmente esa base impositiva.
Tampoco sabemos, pero a nosotros nos gusta mirar la evidencia comparada, pero la miramos con algunos fines, ¿no? Entonces miramos la OCDE respecto de carga tributaria, pero no la miramos desde otra perspectiva. Por ejemplo, informalidad. Nueva Zelanda, que es una economía que nosotros también miramos y que tiene una estructura productiva similar a la nuestra.
Decía que como que se nos olvidó mirar a Nueva Zelanda.
No, ya no miramos a Singapur, no miramos a nadie ya.
Bueno, Nueva Zelanda tiene niveles de informalidad en torno al 18 al 20%. Nosotros registrados del 28%. Debiéramos ponernos una meta país de bajar esa informalidad. Y esa informalidad se baja de varias maneras, por cierto, abordando el sistema tributario, pero también generando incentivos a la formalización. Fíjate que una herramienta que ya funcionó para otro problema fue el IFE laboral. El IFE laboral era un subsidio llamado a la oferta. O sea, usted le ponía plata al trabajador por encontrar un empleo formal. Eso permitió recuperar 1 millón de empleos. Hoy día la situación es distinta, porque la gente sale a buscar empleo y no hay oportunidades para ella. Por lo tanto, tenemos que pensar en otro incentivo distinto del IFE laboral para avanzar en formalización.
Y porque el subsidio está yendo a los empleados. O sea, por ejemplo, el sueldo mínimo, el subsidio que entrega el gobierno a las pymes es a los empleados contratados. O sea, tampoco está favoreciendo la contratación de nuevos trabajadores.
Exactamente. Nosotros tenemos que cambiar el foco. Fíjate que Carlos Fernández, economista que trabaja con nosotros, está haciendo un estudio del impacto de las 40 horas de aumentar el salario mínimo en un 22% y de los eventuales 6 puntos de cotización en 6 años en las pymes. Y estamos llegando prácticamente a un punto del PIB de costo al año. Es mucha plata. Entonces, tenemos el foco completamente distorsionado hoy día, y el llamado es a que nos sentemos a conversar para de verdad avanzar en crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay nada que redistribuir.
Ya, don Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Que esté muy bien, adiós.
Tocamos varios temas, ¿eh? Paseamos.
Sí, estuvimos súper
bien diversos. Oye, el señor director nos ha contado, porque anda recorriendo haciendo trabajo campo. Encuestando
está
gente.
Está muy bien que se dedique a eso.
Y ahora, sabes que se ha topado con.
Está diversificando con mucha, su rubro.
Con muchas tumi por todos lados, tumi por acá, tumi por allá. Bueno, para encontrar el regalo perfecto para el papá, y esto lo digo
con su qué.
Lo invitamos a visitar tumichile.cl, donde podrá descubrir la variedad de maletas, mochilas y accesorios de viaje que la marca ha desarrollado con diseño y tecnología de lujo. Tumi, marca líder en el mundo.
Oye, tú sabes que la UAF agregó nuevos sujetos obligados. Si tú eres parte de este grupo, tenemos buenas noticias para ti, porque RecCheck te lo gestiona de forma 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos manuales, contáctanos en www.reccheckconq.com.
Me tienes que entregar alguna de tus.
Yo feliz que tú me diste.
No, claro. Yeah. Book es un software integral que te permite gestionar a las personas que trabajan contigo, y además te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Y la Ducati Multistrada V4S es la multipropósito más galardonada, tiene premio, de mayor performance y seguridad de su segmento, con control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos. Imagínate tú. Hoy, con un bono de hasta 2.750.000, la Multistrada te espera en Las Condes 11.412.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que busca promover el desarrollo sostenible se realizan a través de una fundación que se llama PwC Chile. Conoce más en pwc.cl.
Ya, vamos. Tenemos en línea a don Guillermo Quieri, presidente del Foro Innovación. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando, Josefina, y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Oye, se viene la Boni 2023. Cuéntanos un poquito en qué estamos, qué es lo que se viene distinto este año, ¿ah?
¿Eh? Así es, hay varias novedades. La Boni, para los que no saben, es Innova escrito al revés. Uno de los programas del Foro Innovación junto con Mentores por Chile. Y lo que buscamos básicamente es identificar a esos faros, a los que sirvan de guía con su experiencia para otros que quieren innovar, atreverse, y la verdad estamos muy contentos con lo que está pasando este año.
¿Y en qué etapa del proceso están?
Estamos en etapa de recibir las postulaciones, el plazo vence el 30 de junio, por lo tanto los que están escuchando y han pensado postular, queda poco tiempo y incentivarlos a que lo hagan.
¿Cuántos han postulado ya, Guillermo?
Mira, no tengo las cifras, pero vamos bastante mejor que el año pasado, y siempre se concentra al final del proceso.
O sea, hay entusiasmo.
Hay bastante entusiasmo, hemos hecho un despliegue bastante potente también en regiones. Hemos hecho ya 6 lanzamientos, uno en Santiago, en Antofagasta, en Concepción, en Aysén, Puerto Montt, en fin, en varios lugares de Chile, y la recepción ha sido espectacular.
Oye, Guillermo, ¿y se unieron con el gobierno este año también o no?
Sí, bueno, el Premio Nacional de Innovación, en que está coorganizado también por el Ministerio de Ciencia, TVN y el Mercurio, pero este año hay una primicia especial. La NIT, RedGT y Aboni se han unido para generar un nuevo premio que es a la mejor transferencia tecnológica. Tratar de identificar aquellos proyectos que vienen de una universidad y que se están transfiriendo hacia el mercado, que es un sentir muy esperado de todo y que necesitamos potenciar. Tener más conexión del conocimiento de las universidades hacia el mundo civil.
Oye, Guillermo, cuéntanos un poquito, ¿qué instituciones, empresas, organizaciones pueden postular? ¿Cuáles son los requisitos para que uno postule a la Boni? Porque quizás uno se pregunta, oye, ¿esto tiene que ser grande empresa? O sea, yo asumo que no, digamos, aquí que alguien que tenga un buen proyecto puede postular, ¿no?
Así es, o sea, los requisitos son relativamente bajos, obviamente están compitiendo con varios otros, digamos, empresas, algunas más maduras, otras menos maduras. Se requiere cierto nivel de ventas, pero principalmente lo que se mide es el impacto y la actitud innovadora de las personas. Al final, lo que innovan son personas, y uno lo que están mirando es el grupo personas y la empresa que efectivamente son o van a servir un ejemplo para otros el día de mañana para innovar.
Perfecto. Oye, ya, ¿y cómo ahora entonces? ¿Aboni 2023? ¿Esto se hace a través de la web? ¿Hay que hacer algo presencial? ¿Cómo funciona la postulación?
Mira, ir a la web, está toda la información ahí, aboni.cl, y yo le diría lo más importante es atreverse a incentivar. En el proceso de postulación también sirve para aprender mucho de la empresa. Hay que objetivizar lo que es la misión de la empresa, ordenar un poco los números. Y un proceso que un buen ejercicio, sobre todo si el día de mañana uno tiene que reportar a un directorio, levantar plata, ir a pedir un crédito al banco. Por lo tanto, ya el solo hecho y el ejercicio de postular es súper virtuoso.
Oye, perdona, Guillermo, y ahora un poquito más general. Ustedes han estado potenciando el ecosistema de innovación desde hace varios años. ¿Cuál es tu evaluación de la evolución que ha tenido este ecosistema? ¿En qué pie estamos como país frente a, y especialmente este año, digamos, ¿no? que se aprieta un poco el escenario económico? ¿Cómo está la innovación en Chile por estos días?
Sí, mira, el Foro lleva 17 años con la premiación de Aboni, nace de la inspiración de Raúl Rivera. Y la verdad es que hoy día, si uno mira la trayectoria, estamos muy contentos porque la innovación es un concepto que se ha impuesto y es bastante transversal. Pero sin perjuicio de eso, Chile está al debe. Es uno de los países que menos invierte en I+D de la OCDE y evidentemente tenemos mucho que avanzar. Lo bueno es que hay conciencia al respecto. Y lo otro que quizás es una primicia y estamos midiendo este año a través del foro, innovación, que creamos una encuesta que mide la actitud o la predisposición hacia la innovación. Es la actitud innovadora. Hay muchos indicadores sobre la medición económica o las cifras de innovación, pero poco sobre la actitud innovadora. Y es un buen indicador para ver cómo podemos cambiar o modelar ciertas políticas públicas que incentiven una mayor innovación. La actitud es el multiplicador y eso es lo que queremos identificar.
Claro, ahora la actitud tiene que ir acompañada también de financiamiento, y tú decías que estábamos al debe en esa área. ¿Desde la perspectiva pública y también desde la privada, Guillermo?
Mira, yo creo que Corfo tiene uno de los programas de lo que se llama afuera matching funds, o sea, fondos de acople con el sector privado, bastante pioneros a nivel mundial y bastante atractivo. Yo creo que hemos vivido muchos tiempos en épocas de vacas gordas los últimos años, y con muy buena rentabilidad, negocios más bien tradicionales. Últimamente la gente se ha incentivado a innovar más precisamente por las épocas de crisis. Y yo siento que estamos formando un ecosistema, falta arrancar más al sector privado con aprovechando la oportunidad del sector público. Obviamente el sector público puede avanzar un poco más en flexibilizar y inyectar más plata, sobre todo al mundo de la investigación. Pero yo creo que esto es un ecosistema que se va retroalimentando. Y acá importa mucho lo que hace el sector privado y lo que hace el sector público.
Excelente, bueno, Avoni, esto es AVE corta O-N-N-I, Innova al revés, como decía Guillermo, ahí está toda la información, postulen, yo creo que
hasta es súper interesante. Hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio 30 de tienen junio. Para
hasta
postular.
Hasta el 30 de junio, sí. Y atrévanse,
es atrévanse. Muy importante al revés. Está bueno, un abrazo grande, Guillermo, mucha suerte.
Gracias a ustedes, gracias, que estén bien. Guillermo.
Ya, Josefina, ¿no nos queda ni uno, no?
¿No nos queda ni uno o uno, no nos queda ninguna mención?
Ninguna mención.
Porque
para
yo te puedo decir que quizá puede ser de las dos cosas. Ya, vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos, sí.
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. ¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Y ya estamos de vuelta al teléfono. Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI, corredor de bolsa. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
Hola, Gastón. Empezando el lunes, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues empezando el lunes con mucha energía y optimismo. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Mira, las cosas están... Yo creo que el primer punto a tocar sería, creo que todos están un poquito nerviosos, ansiosos de la reunión de la Fed el 14 de junio. Exacto. Hoy por hoy yo creo que los mercados están un poco cauteloso, hay movimiento, la mayoría a terreno positivo, pero más cauteloso yo diría, van a estar esperando probablemente a ver qué ocurre en esta reunión, y un poco la pregunta, la tesis es como si van a mantener la actual tasa de política monetaria o va a haber una subida en 25 puntos base. Así que yo creo que eso es como lo más importante.
Ahora, está esta sensación de que los mercados bursátiles en Estados Unidos están al alza, está bull market. ¿Tú sí, concuerdas? ¿Tú crees que esto debiera persistir?
Efectivamente, mira, yo creo que ahí igual hay que ver varias cosas, pero una forma de verlo, y como de alguna forma salió la noticia y lo han visto varios analistas, es que después de romper, digamos, ciertos niveles o salir del último bear market, por decirlo así, uh-huh, sobre un 20%, entraríamos a un mercado alcista, que es lo que se vio en esta situación. Pero de todas maneras hay que ver algunas segundas derivadas, como por ejemplo lo que ha significado la inferencia de la inteligencia artificial. Las empresas de IA han subido demasiado, claro. De repente el resto de las empresas no lo ha hecho tanto, entonces va a ser importante ver cómo evolucionan todos los factores que podrían consolidar o no este mercado alcista.
El tipo de cambio está subiendo un 0.26, no es mucho, pero claro, puede ser el impacto de la decisión del Banco Central de salir a comprar dólares, ¿cómo lo ves tú?
Efectivamente, sí, porque una cosa es oferta y demanda, ley del mercado, cuando hay más demanda, de alguna forma esto sube. Así que nosotros vemos que técnicamente o de alguna forma la apertura está a nivel de 804, podríamos esperar si que sigue avanzando esta subida de precios, 814, y en caso de retroceder, lo contrario, más o menos 798.
Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal Martínez, que tengas una buena semana.
Igualmente, que esté muy bien. Chao, chao.
Y yo me despido, me quedé sola. Pero bueno, no importa. Firme junto al pueblo. Ahora viene Visionarios con Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Y después las noticias con María José Soto. Excelente. Hasta la 1:30, nos vemos. Chau.
Día martes, menos mal que no era 13. Pero no me importa porque no creo la.